Buenos días a todos. Estás en Quack FM. Buenos días a todos. Estás escuchando Radio 50 y Pico en Quack FM. Es un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos en Para Coruña en el 103.4 del dial y para el resto del mundo en las webs quackfm.org y fegaus.canalsenior.es, en la app gratuita para iPhone y Android, Quack FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 6 de los 7 campus de Galicia, además con dos novedades. Excepcionalmente, estamos todos juntos en el estudio Rafael Hervada de Quack FM. Y como siempre, Margot de Lugo, Carmiña de Santiago, Gloria y Cristina de Pontevedra, Puerto, Julio y Manuel de A Coruña, y quien os habla habitualmente desde Ourense, Pili. En la parte técnica, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador. Y esperamos que escuchándonos, porque no ha podido desplazarse Rafael desde Ourense y María desde Vigo.
Estamos emitiendo la tercera temporada y, como acaba de decir Pili, por primera vez nos juntamos todo el equipo desde los distintos campus gallegos para ofrecerles esta grabación de este programa. Estamos en el estudio, en las instalaciones de Quack FM, en el estudio Rafael Hervada. Además, hoy en el programa, después de decir las noticias de los campos y sus asociaciones, damos la bienvenida al señor rector de la Universidad de La Coruña, don Julio Abalde, quien hoy además es nuestro anfitrión y a quien le agradecemos su presencia. Damos comienzo a este programa tan especial para este equipo de producción y con las noticias de los campus.
Desde Pontevedra, ¿qué nos puedes contar, Gloria?
Pues es una noticia que, más que de las asociaciones, de una materia propia del campus de Pontevedra, del ciclo intensivo, es decir, solo de los senior, se va a impartir por primera vez en este cuatrimestre. Se llama Barco Dragón. Aquí está mi compañera Cristina, que es alumna de esta materia. En este barco los alumnos senior van a hacer una actividad absolutamente náutica y deportiva, y lo que es más interesante, ya es muy normal, muy habitual, perdón, hacerlo en las materias que se imparten en Pontevedra, se va a competir, igual que se hizo, como en la entrevista anteriormente emitida, con la asignatura de ajedrez, se va a competir. Así que animaremos toda la asociación y todo el alumnado a estos campeones.
Muchas gracias. Pili, desde Ourense, ¿qué nos puedes contar de tu campus, por favor?
En Ourense hay un colectivo en defensa del campus llamado Procampus. Este colectivo tiene como objetivo el de la defensa de todo lo concerniente al desarrollo y crecimiento del mismo, puesto que entiende, y no sin razón, que su desarrollo es el crecimiento de la ciudad y la provincia. En pasadas fechas aplaudió la iniciativa de la Diputación de ceder 1,2 millones de fondos a la universidad de Umbigo para contribuir a la ampliación necesaria del campus de Alagoas, que así se llama la zona donde está ubicada el campus, y emite un comunicado en el cual dice: esta iniciativa tiene como deriva inmediata que Concello y Xunta de Galicia deben de sumar sus esfuerzos, insta a que lo hagan públicamente. En la sesión de cine político-social que se está llevando a cabo en la Facultad de Historia, se ha programado el pasado día 24 la proyección de la película A Confusión. El acceso fue abierto al público y tras el pase se celebró un interesante coloquio. Y por último, para el día 1 a las 20:30 horas está convocada en la sala de grados de la Facultad de Empresariales y Turismo dos asambleas de la Asociación de Aulas Abiertas de Ourense, una ordinaria y otra extraordinaria, por su interés y por los temas a tratar, esperemos que haya una buena asistencia.
Adagios nos anuncia que ha concertado otras dos visitas guiadas para la exposición Meissen 93 los días 6 y 9 de marzo. El punto de encuentro será el muelle de batería, en el puerto, claro, y a las 16:15. El número de plazas es de 50 socios en cada visita. Una vez más, tenemos que dar las gracias desde aquí a las continuas actividades que nos propone la Junta Directiva, ya que están trabajando nada menos que para 550 socios. También nos pasa a Dalleus información de un taller de Internet, aplicaciones web y redes sociales que ha convocado el Concello de A Coruña y está destinado a mujeres a partir de 60 años. La fecha de inicio, el 28 de febrero al 28 de marzo, en horario de 11 a 13 horas, todos los martes, en el Centro Cívico de Irís, Aulas CEMIT. Si estáis interesadas, podéis obtener más información o inscribiros en el teléfono 608-710-978. Repito, 608-710-978.
Tenemos con nosotros al magnífico rector de la Universidad de La Coruña, que nos ha concedido una entrevista.
Pues voy a decir lo mismo. Hoy tenemos el honor de recibir al recién estrenado estudio Rafaela Herrada de CUAC, al rector magnífico de la Universidad de La Coruña, señor Julio Ernesto Abalde Alonso.
Buenos días.
Él conoce bien CUAC FM porque afortunadamente es un entusiasta de este medio y de esta emisora, a la que suele ser requerido con mucha frecuencia. Su currículum está publicado en muchos medios. Solo vamos a destacar en esta ocasión que es doctor de Ciencias Biológicas, catedrático desde 2010, y que su investigación se ha centrado en la biotecnología de microalgas, su producción de masa y su uso en acuicultura y la tensión fisiológica bajo la presencia medioambiental de contaminantes, qué difícil, metales pesados y pesticidas. Y es el autor de publicaciones influyentes en este campo. Y solo un apunte más antes de darle paso. En 2018 le fue concedido un doctorado honoris causa por la Universidad Estatal de Tiflis, en Georgia, que cumple su centenario. Tiflis es la universidad más antigua del Cáucaso y cuenta con más de 35.000 alumnos y 5.000 trabajadores entre profesores y colaboradores. Buenos días, señora Valde, y muchas gracias por estar entre nosotros.
Buenos días, como siempre es un placer estar aquí y en estos programas, además, organizados y realizados por las distintas escuelas y universidades seniors.
Fue elegido rector de la UDC en 2015. Es decir, que en diciembre se cumplen las dos legislaturas.
Efectivamente.
Cuando empezó, yo recuerdo en una entrevista que había comentado que le gustaba mucho la gestión universitaria. ¿Sigue pensando lo mismo después de casi estos 8 años?
Yo creo que casi pienso que me gusta más después de la experiencia, ¿no? Bueno, sí. Yo llevo directamente desde el año 2005, llevaba en gestión universitaria, en agencia de calidad, después como vicerrector y como coordinador de campus de excelencia. Por lo tanto, llevaba ya mucho tiempo en gestión universitaria y me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la docencia, pero la gestión universitaria también me gusta mucho.
Pero es muy duro, ¿no? O sea, ¿compatible puede ser con la investigación la gestión?
Es complicado. Claro. Es complicado. Claro. Pero eso depende de que tengas un buen grupo de investigación, claro, que te permita, bueno, apoyarte en ellos y tú pasas a tener una función más de coordinación o de revisión de experiencias, pero bueno, con el tiempo cada vez se va haciendo más complicado y más difícil, sobre todo como rector, que te absorbe prácticamente el 100% de tu tiempo. Y entonces le tienes que comer tiempo a la vida privada para dedicarlo a la investigación.
En estos años, en los
ha tenido dos programas, uno con más experiencia y otros con menos, el principio. ¿De qué puede sentirse como más orgulloso? Es decir, de aquellas cosas en las que se ha comprometido y ha dicho, va a decir misión cumplida o esto queda por hacer. O...
Yo creo que el 90% y pico de las cuestiones que se planteaban en los programas, sobre todo en el segundo, que era mucho más realista, ¿no? están cumplidas. Yo creo que además se cumplieron otras que no iban en el programa, ¿no? Pero yo creo que de lo que me siento más orgulloso, y creo que es la principal aportación de mi equipo de gobierno, con el cual llevo los 8 años prácticamente, excepto incorporaciones en el segundo mandato, ¿no? Fue un poco de abrir la universidad a la sociedad, de transmitir a la sociedad que la universidad es una institución válida, es una institución fiable. Se acaba de comentar aquí, bueno, que en el campus de Orense se considera que apostar por la universidad es apostar por la ciudad. Yo creo que eso aquí en Coruña y en Ferrol ya lo tienen claro, sobre todo en Ferrol y en Coruña, con dos proyectos que creo que son emblemáticos y que va mucho más allá de los ámbitos universitarios, como puede ser el centro mixto con Navantia, el desarrollo de todo el proyecto de las fragatas 110 que estamos haciendo en colaboración con Navantia, y aquí en La Coruña todo el proyecto de la ciudad de las TIC, que va mucho más allá del ámbito universitario, y yo creo que es un proyecto de ciudad y de país, ¿no?
Uh-huh. A ver,
vamos entonces a las TIC. ¿Qué son las TIC realmente? Empecemos, lo sabemos todos, pero bueno, por si alguien se ha despistado.
Bien, yo me gusta que me hayáis presentado como biólogo, porque hay mucha gente que cree que soy un tecnólogo y sí, que soy informático y no. Bueno, aparte, como vicerrector también llevaba las nuevas tecnologías en la universidad, ¿no? Bueno, yo creo que las TIC son el futuro. Es decir, no es un sector económico, van a ser todos los sectores. Todos los sectores van a tener que pasar por herramientas basadas en la digitalización, basados en la inteligencia artificial, basados en el manejo de datos. Y por lo tanto, esos van a ser la base fundamental de todo el desarrollo económico que podamos tener. Y por lo tanto, es importante que tengamos un sector desarrollado en nuestra zona, para permitir que ese soporte para el resto de los sectores esté aquí y no sea, digamos, importado de fuera, porque si no íbamos a generar una dependencia tecnológica altísima. Ya la vamos a tener, porque hay determinadas digamos herramientas y lenguajes que no van a ser mundiales, ¿no?, de las grandes empresas, pero sí que la aplicación a los distintos sectores debe de ser una aplicación hecha in situ, aquí. ¿Para qué? Para que el conocimiento, para que el talento se fije aquí. Y por lo tanto, yo creo que las dos transiciones en las que estamos ahora, que es la transición energética y la transición digital, van a ser el futuro. Y si no somos capaces de generar un tejido lo suficientemente potente, seremos unos dependientes económicamente de otras comunidades. Y ya lo hemos visto cuando fue la pandemia, ¿qué suponía
sí,
eso?
Sí, sí.
Las TIC realmente lo que hacen es abrir la universidad a las empresas que quieran desarrollarse, también ayuda en ese sentido.
Sí, de hecho, bueno, la Universidad de La Coruña es una universidad que tiene ya un perfil bastante, digamos, volcado en la colaboración con las empresas, en el sector TIC y en otros sectores. De hecho, bueno, nosotros somos más que una, digamos, una importancia del sector de investigación, que también lo tenemos, es una investigación muy aplicada y muy realizada en colaboración con las empresas, de siempre. Y ahora, bueno, en el sector TIC muchísimo más acusado. De hecho, la ciudad de las TIC nace precisamente porque ya en el campus, de nuestro campus, ya existen empresas radicadas que están trabajando pegados a nuestros centros de formación y de investigación. Y por lo tanto ya es una tradición de funcionamiento. En el caso, por ejemplo, de Ferrol, nuestro campus está escasamente a 500 metros de Navantia y por lo tanto trabajamos intensamente con Navantia. Yo creo que eso nos da un perfil diferente a nuestra universidad, ¿no? Es una universidad muchísimo más volcada con las empresas y ayudadas por el hecho de que aquí, en nuestra área de influencia, existen grandes empresas que tienen aquí sus sedes de decisión, que creo que eso es importante, ¿no?
Uh-huh. Cristina tenía.
Complementando un poco esto, la Universidad de Vigo y Santiago también colaboran con estos proyectos.
Sí, sí, de hecho, de los primeros convenios que firmamos para el desarrollo y sobre todo para la interacción entre la ciudad de las TIC y las universidades fue con la Universidad de Vigo, y por lo tanto yo me llevo, tengo muy buena relación con el rector de Vigo, que además compartimos titulación, los dos somos biólogos, y yo creo que somos, las tres universidades somos muy complementarias en el sistema universitario, y por lo tanto, y estamos muy acostumbradas a trabajar conjuntamente y a llegar a acuerdos, y yo creo que eso es un buen mensaje. Es el mensaje que le tenemos que transmitir a la sociedad. Yo siempre hablo de sistema universitario público, porque yo creo que es lo que tenemos que transmitirle. Tenemos que colaborar, somos en conjunto, las tres universidades somos una universidad media alta de España y de Europa, y por lo tanto tenemos que colaborar. Ya competiremos en otras cosas, fundamentalmente por los fondos siempre competimos, porque ahí son habas contadas, ¿no? Pero después en el resto, en actividades, tenemos titulaciones conjuntas, muchas titulaciones conjuntas, tenemos proyectos conjuntos y tenemos que trabajar cooperando y colaborando.
Muy bien, genial. Y ha sido creada recientemente la primera universidad privada de Galicia ligada a Fundación Abanca. ¿Qué opina usted sobre este tema?
Nosotros ya, y ahí sí fuimos unánimes los tres rectores, ¿no? Creo que no era necesario otra institución de educación superior. Creo que las tres universidades cubríamos perfectamente todas las formaciones que se necesitan, y se nota perfectamente porque las titulaciones que se están poniendo en esa universidad son parecidas, complementarias, mezclan titulaciones ya existentes, ¿no? Pero llegado el momento de que ya está aprobada, es una realidad, nosotros lo que tenemos es la seguridad de que somos mejores que ella, competimos en calidad, en formación y sobre todo en investigación, y no me preocupa mucho más. Hoy venía una, no sé si es hoy o ayer, del que repite como decano de Económicas de Santiago, y decía exactamente lo mismo: somos mejores, somos más competitivos, y simplemente, bueno, el mercado pues tiene cabida para una universidad privada. Yo creo que no, pero bueno, allá ellos, son su decisión. Nosotros tenemos que preocuparnos del sistema público, de tener un buen sistema público, de tener unas buenas titulaciones, dar una formación adecuada que permita que nuestros titulados sean titulados que digamos, las empresas, el sector productivo reconozca como buenos titulados, y eso es cierto porque los datos de inserción que tenemos son muy buenos, ¿no?
Yo. La universidad también tiene capacidad suficiente para atender a todos los alumnos, la pública.
Sí. Nos quejamos de financiación porque siempre es escasa, pero yo creo que cumplimos los estándares perfectamente, y tenemos tres buenas universidades, tenemos un sistema universitario magnífico que creo que tenemos que defender entre todos, y simplemente eso es lo que nos tenemos que preocupar.
Yo quería, si tengo tiempo, preguntarle al rector, todos los planes que las tres universidades y a nivel nacional se puedan hacer, tendrán que ser plasmados de alguna manera en la ley de universidades. Me he ojeado, no tengo formación legal, luego tampoco puedo profundizar mucho. Me he ojeado el anteproyecto de ley. Hablan de la falta de financiación y de lo terrible que supuso todo el proceso que ocurrió en el 2008, para cómo afectó mucho la financiación de las universidades públicas en España. Y no he visto, me imagino que ustedes, los rectores, habrán sido consultados por el Ministerio de Universidades ante este nuevo anteproyecto, qué tipo de qué porcentaje, qué le piden como financiación para poder desarrollar, no digo plácidamente, nunca va a ser plácido, pero tranquilamente, todos estos proyectos para poder implementarlos. ¿Qué pedirían ustedes a este nuevo anteproyecto de ley?
Bien,
cuando se convierta en ley, claro.
El anteproyecto, o sea, el que ya no es anteproyecto, sí, porque ya ha pasado por el Senado. Vamos a ver, es un proyecto o una ley que es una ley muy abierta, es una ley de marcos, sí. Realmente. Lo que hace es define un marco, y después cada universidad tiene la responsabilidad de perfilar dentro de ese marco lo que quiere hacer. Yo creo que eso es uno de los grandes defectos de la ley, ¿eh? Porque nos va a dar demasiada variabilidad entre una universidad y otra en función de los incluso de los equilibrios de fuerza dentro de los propios claustros, y va a generar muchísimas tensiones dentro de los próximos dos años en las universidades, porque las discusiones de estatutos son muy complicadas y muy complejas, porque ahí hay muchos intereses, no intereses personales, sino intereses en algunos casos incluso de estructuras, ¿no? Pero sin embargo, en lo que sí que es categórica es en la financiación. Es la primera vez que una ley de universidades establece un umbral mínimo de financiación que lo fija en el 1% del PIB. Sí. Yo creo que eso es una buena medida. El problema es cómo se implementa, porque la financiación universitaria depende de las comunidades autónomas y por lo tanto el gobierno central no puede digamos aportar financiación directamente a las universidades, sino que tiene que ser a través de las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas después deciden cómo se reparten esos fondos, ¿no? Eso es un problema. Y lo que se comprometió el ministerio es a llegar a un acuerdo, un pacto con todas las comunidades autónomas de financiación universitaria suficiente. Porque la realidad es que a nosotros nos piden que compitamos con el sistema universitario europeo, y la financiación que recibe el sistema universitario español es un 20% menor de la financiación europea. Por lo tanto, se nos pide que compitamos, pero no se nos dan los medios. Y aún así somos competitivos, ¿eh? Y por lo tanto, yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo conseguimos que esa financiación llegue? Porque si no, corremos el riesgo que, como pasó en el tema del COVID, que desde el Ministerio se dotaron una serie de fondos para hacer frente al COVID, en concreto 400 millones de euros, pero después cada comunidad autónoma decidió lo que quiso sobre esos fondos. Hay comunidades autónomas donde llegó, en otras llegó una parte y en otras no llegó nada a las universidades. Y por lo tanto, eso es lo que tenemos que ahora, el reto que tiene el Ministerio por delante, en colaboración con todas las comunidades autónomas. Pero la situación es muy diversa, ¿eh? Hay comunidades autónomas que tienen... pasan del 1%, como es el País Vasco, hay comunidades autónomas como nosotros que estamos por debajo del 1%, y hay comunidades autónomas que están muy por debajo del 1%, ¿no? Y por lo tanto eso es difícil de congeniarlo todo y que sea armónico. Pero yo, quizás por eso soy rector, soy optimista y espero que lleguemos a un acuerdo que suponga un incremento de financiación. Desde luego el 1% aquí en Galicia supondría un incremento de financiación significativo para las tres universidades.
Volviendo al tema de las TIC, retomándolo, las TIC quizás sean sitúan a La Coruña de forma privilegiada hacia el futuro, pero también a Galicia, ¿no? Es un proyecto que puede extenderse para toda Galicia.
Yo siempre lo he dicho, no es un proyecto de está en Coruña, pero porque surgió una posibilidad, porque la Universidad de La Coruña en TIC es el referente de Galicia. El 60% de los estudiantes de ingeniería informática están aquí, el 60%, y el profesorado, el 70% de los profesores, por ejemplo, de inteligencia artificial, son de la Universidad de La Coruña. Por lo tanto, era el sitio, digamos, lógico, y había un sector ya desarrollado. Pero no es un proyecto solo de Coruña, sería ridículo intentar hacerlo, sobre todo porque tenemos en cuenta que Orense está a 1 hora y 8 minutos en tren, Vigo, que es el otro extremo, está a 1 hora y 15 minutos. Es decir, somos una gran ciudad. Y así nos tenemos que ver, ¿no? Los 2.800.000 gallegos que somos en esta comunidad autónoma, tenemos una masa crítica determinada. Entonces, planteamos proyectos conjuntos, colaborativos, de toda la comunidad autónoma, o no seremos competitivos. No seremos competitivos ante una Madrid, ante un Barcelona, una Valencia, una Málaga, que tiene 1 millón y pico de habitantes, ¿no? Entonces, ese yo creo es el gran reto. Y ese proyecto tiene la vocación de ser un proyecto de comunidad autónoma, un proyecto de país.
¿Cómo ha influido esa ciudad de las TIC qué peso ha tenido en la decisión de la Agencia de Inteligencia Artificial para que viniera a Coruña?
Yo creo que ha tenido un peso decisivo, pero no por el mero hecho de la ciudad de las TIC, sino que la ciudad de las TIC ya es una consecuencia de un ecosistema anterior que había. Entonces, lo que ha sido decisivo es ese ecosistema anterior. Ese ecosistema anterior, que está constituido por la universidad, indudablemente, jugó un papel importante, pero está constituido también para un sector TIC que agrupa en torno a La Coruña prácticamente la mitad del sector TIC de Galicia, tanto en facturación como en empresas, ¿no? Hay que pensar que solo en la ciudad de La Coruña hay cerca de 10.000 personas que trabajan en el sector TIC. Es un número muy importante. Si además unimos todos los expertos o técnicos TIC que trabajan en las grandes empresas que hay en nuestra zona, pues todavía llegamos a un sector mucho más desarrollado. Por lo tanto, teníamos una universidad que daba formación. Tengo que recordar que la Universidad de La Coruña no solamente tiene ingeniería informática, sino que tiene también inteligencia artificial, que se ha puesto conjunta con las tres universidades, pero además tenemos ciencia y tecnología de datos. Y tenemos 8 másteres especializados. Por lo tanto, somos la universidad que tiene la formación, digamos, más completa dentro del área TIC. También tenemos los grupos de investigación. Más de la mitad de la investigación que se hace en Galicia sobre TIC se hace en La Coruña. Pero después tenemos un importante sector no TIC, que también utiliza TIC. Y solamente voy a dar 4 datos. Aquí está la sede de Inditex, aquí está la sede de Abanca, aquí está la sede de Estrella Galicia y aquí está la sede de Gadisa, que son 4 grandes empresas que son las que generan la utilización masiva de inteligencia artificial y de tecnologías de la información y la comunicación. Eso es un hecho único en España, de todas las que se presentaban como candidatura. Sí. Todo eso es lo que permitió conseguir la concesión de la ESIA y también es lo que genera que hay una madurez suficiente para plantear un proyecto como la ciudad de las TIC. Por lo tanto, los dos son consecuencias de ese ecosistema que ya existe aquí en la ciudad de La Coruña. Uh-huh.
Bueno, pues nada más, ha sido un placer tenerte con nosotros, desde luego. Para nosotros es un orgullo que nos hayas acompañado. Y no sé, no nos queda nada más que preguntar, muchas gracias.
Para mí es un...
Muchas preguntas, porque no tenemos el tiempo.
Quedan muchas, pero queda tiempo, efectivamente.
Sí, nada, sí.
Nos visita otro día, ¿verdad?
Sí, yo ya saben que aquí soy asiduo. Bueno, aparte, literalmente estoy en mi casa.
Sí, sí, ¿verdad? No, literalmente no, dicho, físicamente.
Le hemos dado la bienvenida como anfitrión, ¿eh? Sí, no somos sospechosos.
No, pero cuac. Cuac FM es Cuac FM, sí. Y nosotros estamos orgullosísimos, encantados de que se haya generado aquí en la Universidad de La Coruña, que utilice instalaciones de la Universidad de La Coruña, pero son autónomos, además no permitirían absolutamente ningún tipo de cuestión. Y yo vengo aquí encantado a todos los programas que me invitan, tanto de Cuac como los que están organizados por la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña y, por supuesto, de la Federación de Estudios Senior de Galicia.
Que no hemos hablado nada de la Senior.
No, porque por que somos 50 y pico, entonces lo dejamos ahí.
Bueno, ahí me incluyo, o sea que yo soy un alumno más.
Es un candidato A, ¿no?
Cuando pase a la fase pasiva.
Es que se lo comento porque el rector Reigosa, cuando estuvo en el campus de Pontevedra, nos comentó: yo estoy deseando ya ser alumno. Le dijimos: hombre, espera un poquito, mejórenos el plan y luego ya.
Bueno, pero Reigosa es más joven que yo, no mucho, pero es más joven que yo.
Para jóvenes nosotros, eso sin duda.
Muy bien.
Bueno.
Hola, hola, estimados radioyentes. Os comentaba en la anterior locución que otro día iba a dedicar un programa a las ferias, fiestas y eventos alrededor del vino, a lo cual hoy me dispongo a enumerarlas. En principio diré que son muchas las que se celebran y seguro que vais a quedar sorprendidos. Comienzo. Feria do Viño do Ribeiro en Rivadavia. Es la fiesta vitivinícola más antigua de Galicia y cuenta con un completo programa de actividades paralelas. Entran talleres de maridaje, show cooking y actuaciones musicales. Además del vino Ribeiro, la música es la gran protagonista, con la participación de ciertos de gaiteros en el casco histórico de la viña. Continúo. Fiestas del Albariño, que se celebra en Cambados. Parece ser que el primer cartel anunciador de la fiesta fue editado en 1958. Pero es a partir de los años 80 donde la fiesta se consolida y se abre a los espectáculos de grupos importantes. En 1988 se constituye el Consejo de Denominación de Origen Rías Baixas, que junto con el Ayuntamiento de Cambados colabora estrechamente con la organización de la fiesta. Feira do Viño de Valdeorras comenzó a celebrarse en el Ayuntamiento de Arrúa y últimamente se trasladó al del Barco. La primera feria se celebró en el año 1999 y de esa fecha tuvo 2 años de parón, independientemente de los del COVID. Hay cartas comentadas de vinos con diferentes variedades de quesos y pan, entre otros productos locales. Feria del Viño de Monterrey. Se celebra en Verín, normalmente a principios de agosto. De la última edición decía su presidente que, Participaron un total de 18 bodegas inscritas en la denominación de origen y que estuvieron presentes varios puestos gastronómicos. Cabe destacar la promoción paralela que incluyó conciertos y conferencias. En la Ribeira Sacra hay tres ferias importantes, las cuales son Feria del Vino de Chantado, Feria del Vino de Amandi, Feria del Vino de Vilachá de Salvador y Feria del Vino de Quiroga, así como la Feria del Vino de Rosal en la subzona de denominación de origen Rías Baixas. Y por último, y para quien quiera asistir a todas las posibles en cuanto a su cercanía, son las siguientes. Y tengo que decir que hasta aquí ya van 10 eventos y veréis en cuántos terminamos. Sigo. Encontro do Viño Galego en Santiago de Compostela. Exaltación do Viño do Ulla en San Miguel de Sarandón, en el municipio de Vedra. Feira do Viño de Nigueira de Muñiz, en este municipio. Encontro do Viño da Raya, en Tui. Mostra de Viños da Ribeira Sacra, en O Castro de Ferreira, capital del municipio de Pantón. Feira do Viño e Cereixas de Belesar, en Chantada. Feira del Vino del Noresto, e Fevino, en Ferrol. Feira do Viño Tinto do Salnés, en Barrantes, Ribadumia. Festa do Viño Cereixas e do Aceite, en Ribas del Sil. Festa do Viño Tinto, Ruta das Adegas, en Cenlle, Ourense. Festa do Viño en Municipio Pontevedrés de Barro. Festa da Tinta Femia de Cela, en San Martiño, Bueu. Festa do Viño Romaí, en Municipio de Portas. Mostra do Viño de Vilaboa. Festa das Covas, en Villamartín de Valdeorras. Exaltación do Ano do Condado, en Salvaterra de Miño. Bacofesta en el Municipio de Arrúa, Valdeorras. Festa do Viño do Condado do Tea. Festa do Tinto de Rías Baixas en Arneves, Ribadeira. Festa do Viño da Peroxa, Ourense. Festa do Viño Novo de Cabanelas, en O Carballiño. Festa do Viño Novo de Arentei, en Salvaterra de Miño. Festa do Viño Novo de Castrelos, en Cambados. Festa do Viño Novo da Teixeira, en Ourense. Castes, Feira Independiente del Vino en Villagarcía de Arousa. Soutono, en el municipio de Soutomaior. Y Festa do Viño Espinoso en Salvaterra de Miño. Sorprendente, ¿eh? Nada menos ni nada más que 37 eventos alrededor del vino en toda Galicia. Y a todo esto hay que contar, o sin contar, 15 más con respecto a fiestas de la vendimia, rutas del vino, festivales, etc. Los cuales no relato porque esto ya se haría demasiado largo. Hasta la próxima semana y no dejas de ser felices. Adiós.
Buenas tardes, estamos reunidos por primera vez en los estudios de CUAC FM, en el estudio de Rafael Arvada concretamente, todos los componentes de Radio 50 y Pico. Los campus están aquí porque generalmente hacemos las grabaciones desde casa con Gypsy y esta vez estamos todos en el estudio. Hemos tenido una jornada de trabajo por la mañana y ahora hemos iniciado, hemos entrevistado al rector de la universidad, creo que muy interesante, ya lo oiréis. Y ahora nos saluda el presidente de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, Alejandro Otero. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes y gracias por permitirme de nuevo en poder participar en esta radio tan fenómena que realizáis y que tanto éxito está teniendo y que hacéis un trabajo profesional y magnífico. Es la tercera temporada y ya lleváis 80 programas.
Sí, sí.
Y 80 programas para mí es un éxito sin precedentes. Yo nunca creí que podríamos mantener la radio con la tercera temporada y 80 programas realizados. La audiencia en la radio se está incrementando cada día más. Yo la estoy siguiendo por el Facebook, que todas las semanas lo anunciamos las sesiones, y por la página web, y la verdad es que día a día se incrementa más y más interés está teniendo a nivel nacional. Estamos iniciando el proyecto a realizar en el 2023. Sabéis que todos los proyectos que he presentado este año, la Xunta nos los ha aprobado y próximamente ya tendremos ya todo el calendario de programación para impartir todo lo que tenemos planificado, y sobre todo también nos han aprobado el proyecto de inversión, y dentro del proyecto de inversión hemos incorporado la financiación para montar la nueva radio, que es el proyecto CEUS, que es la cadena de emisoras universitarias senior, que lógicamente ha sido realizada por Miguel Ángel Hierra Barrera, nuestro querido amigo que ha fallecido recientemente, y que yo tengo un compromiso personal con él de que este proyecto se iba a ejecutar y poner en marcha. Ahora ya tenemos la financiación y lógicamente podremos realizarlo. Pero estamos en otros tres proyectos que son muy importantes. Uno es el Consejo de Mayores. El Consejo de Mayores de Galicia llevamos años intentando que se ponga en marcha. La Xunta nos ha prometido que se va a hacer, pero de momento no lo hemos conseguido. En este año 2023 comenzaremos de nuevo a intentar que este proyecto se ponga en marcha. Otro proyecto que estamos trabajando en él y que Ramón Pou lo dirige y lo lidera desde Adalleus, en La Coruña, es el anteproyecto de ley de cultura inclusiva y accesible de Galicia. Es un proyecto muy importante porque FEGAUS podrá entrar en él y ya veremos exactamente cuando salga la normativa en qué condiciones podremos participar. Y otro importantísimo es la soledad no deseada. La soledad no deseada, venimos ejecutando este proyecto desde hace ya 4 años, y la Xunta nos ha pedido que sigamos con este proyecto porque va a ser un problema para Galicia con el envejecimiento de la población, la soledad no deseada. La soledad no deseada lo seguiremos aplicando, y en este momento ya tenemos toda la planificación para el próximo año. Y por lo demás, pues daros las gracias por permitirme contaros esto que estamos haciendo y espero poder comunicar más cosas en próximas fechas. En la próxima reunión de la Junta Directiva que celebraremos ahí en Santiago, os presentaremos ya toda esta planificación para el año 2023. Muchas gracias y felicidades porque estáis haciendo un magnífico trabajo, ilusionante y que cada día crece más. Muchas gracias.
Empezamos hoy un viaje, nos vamos de viaje, nos vamos con esta música. ¿Dónde? ¿Dónde podíamos ir? A Benidorm, claro. Vamos a Benidorm, tenemos con nosotros a Leticia Acosta, que está en Benidorm, vive allí desde hace 2 años, ¿no, Leticia? Buenos días.
Hola, buenos días, sí, hace 2 años que vivo aquí.
Bueno, pues podemos empezar la tertulia. ¿Quién quiere empezar? O Leticia, nos cuentas algo que nos encantaría saber. ¿Dónde vamos en Benidorm que no haya mucha gente? ¿A qué playa?
Pues Benidorm, aunque no lo parezca, es para mí sinónimo de calidad de vida. Llevo 2 años aquí, me vine de Madrid y hay muchos sitios que no conoce la gente realmente. Por ejemplo, hay la playa de Poniente, es otra zona bastante distinta a lo que suele salir en los medios y no está masificada, así como pues un montón de calas que tiene la propia ciudad que no están tan masificadas.
Bueno, y nosotros todos habremos ido a Benidorm. ¿Quién de vosotros no ha ido a Benidorm?
Yo no.
No, vaya.
No, yo tampoco.
Manuel, tú sí. Creo que has vivido allí, que me lo han dicho.
Yo viví allí unos años, sí, en la década de los 80.
Y allí aprendiste a bailar, después te explicaré el paso Benidorm.
Sí, 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 entre otras cosas, sí. Sí. Y bueno, es una ciudad muy bonita, la verdad, es de contrastes. Tienes el verano que está, pues, está masificado, pero bueno, para disfrutar, para irte de vacaciones, al que le guste. Y luego tienes el invierno mucho más tranquilo, donde tienes el turismo del inserso, que es totalmente distinto. Entonces pasa una ciudad de tener, a lo mejor pierde el 60 o el 70% de la población. Entonces, bueno, el verano sí que es intenso, tienes que ir dispuesto, listo, y con todo preparado para no dormir.
¡Qué marcha tiene Manuel!
Y, no, hombre, está bien, en ese sentido te ofrece de todo, la ciudad no duerme, no descansa, y tienes atractivo.
Sigue siendo así, Leticia, no se duerme, no se descansa.
No, de hecho, os iba a decir cómo lo llaman aquí, aquí lo llaman Benidorm. Porque aparte de ser pues la ciudad europea, creo, con más rascacielos, claro, no se duerme. Es verdad que si quieres fiesta, tienes fiesta. Y si quieres tranquilidad, también, ya os digo que la zona de Poniente es súper tranquila. Y vamos, tienes espacio suficiente tanto en la playa, en verano, como las calas que están por aquí cerquita, para estar disfrutando y no estar ahí con el agobio de toda la masificación.
Leticia, perdona, no, Leticia, yo sí que conozco Benidorm, aunque solo he pernoctado 4 noches. Conocí a Benidorm de muy niña y cuando aquello no era lo que es ahora, luego ya con todo el skyline, y hace 10 años, aunque no pernoctamos, lo conocí. Pero me ha llamado la atención de tu intervención, que hablas de una ciudad con calidad de vida. Según estuve ojeando y tal, las ciudades con un sistema de edificación vertical son mucho más sostenibles que una edificación horizontal. Pero, ¿es debido a esto que tú hablas de una gran calidad de vida, o tiene algo más que ver, o es la oferta cultural? ¿Por qué te referías a Benidorm como una ciudad con calidad de vida?
Es una ciudad con calidad de vida porque, aparte de que está todo muy concentrado, es decir, no es una gran ciudad muy grande como puede ser a lo mejor Valencia. Realmente es muy pequeñito, te puedes ir andando a cualquier sitio, tiene mucha oferta cultural, muchísima, de todo tipo, para gente joven, para gente más mayor, y luego aparte de los alrededores, parece que no hay montaña, por ejemplo, y hay muchísima naturaleza con pueblitos súper, súper especiales, con muchísimo encanto, y eso es que tienes muchísima calidad, y de aquí puedes encontrar lo que quieras. Aparte tenemos de todo, tenemos centros comerciales, tenemos de todo lo que podamos necesitar. A pesar de tener cerca Alicante, yo por ejemplo me desplazo muy poquito allí porque no necesito, tengo aquí pues todo tipo de servicios que pueda necesitar.
Sí, he visto que incluso, bueno, hay una sección de la universidad, hay oferta cultural quizás más apropiada en invierno. Más apropiada, ¿no? Más lo que no esperásemos de Benidorm en invierno, eso sí que es cierto, Leticia. Pero bueno, yo reconozco que las últimas veces que he pernoctado, que además era el mes de agosto, o sea, vamos, a pleno rendimiento, reconozco la limpieza de la calidad del agua y tal, eso sí que lo reconozco, independientemente de que sea el tipo de lugar donde yo o viviría o veranearé, con lo cual, pues bueno, Me parece perfecto lo que pones en valor de la ciudad donde vives.
Creo. Sí, aparte que es que son las playas de aquí, las dos playas grandes tienen bandera azul las dos, sí. Y el agua es cristalina, aparte sí, sí. Lo cuida muchísimo porque como también está bastante enfocado al turismo, pues lo limpian cada día pues muchísimo, la verdad que da gusto.
Y creo que también hay que poner en valor, Leticia, el clima, ¿no? Estamos hablando de esos 2 años, 2 meses de verano de calor y de mucha gente, pero el resto del año debe tener unas primaveras, unos otoños, es decir, muchos momentos para disfrutar, ¿no?
Eso es, sí. Aquí prácticamente el invierno es un mes, como quien dice, de abrigarte bastante, que a lo mejor te pueda bajar a los 8 o 9 grados en invierno, pero es que el resto del año estamos con una temperatura media de 20 grados o así, con lo cual ahora mismo, por ejemplo, hoy por la mañana, en pleno febrero, estamos a 18 grados, o sea que es que te dan muchísimas ganas de salir de casa, hacer cosas y prácticamente no llueve.
3-4 bajo cero había en mi aldea esta mañana.
Sí, sí, y nieve. Pillé yo por la carretera también. O sea que.
Claro.
O sea, bueno, no todo es así. Carmen, me parece que se fue a Benidorm y nos quiere contar algo. Venga, Carmen, dale.
Yo me alegro muchísimo de toda esta otra versión que estoy oyendo, porque yo sí fui con el inserso. Yo tenía la idea de los pueblecitos pequeños, un pueblo pequeño, bonito, marinero, y de repente me encuentro un muro de hormigón, una playa. Y que nos llevaban a las tiendas de los turistas. Allí no había nada, hoteles gigantescos. Me cayó el alma a los pies, sinceramente. Tengo que ser sincera.
Bueno, pero claro, hay otro venidor. ¿Os acordáis?
Espero.
¿Os acordáis? Yo recuerdo que hubo una temporada, no sé si sigue esto igual, en las fiestas aquí, en las fiestas nuestras, por nuestro alrededor, en las verbenas de Galicia, en las verbenas próximas a Galicia. Había un baile que era el baile de Benidorm, que todos los jubilados, el inserso, fuimos a aprender a Benidorm. Era muy sencillo el baile. Delante de la orquesta, mismo delante de la orquesta, como hacíamos cuando éramos niños, se colocaban todos en fila y había siempre uno que dirigía.
El follow de líder.
El follow de líder. Se iban todos para la izquierda. Miraban un poquito a la izquierda, levantaban la pierna izquierda, el que sabía cuál era, el que no la derecha, se volvían para la derecha, levantaban la otra pierna, así hasta que se acababa. ¿No habéis bailado eso nunca?
Sí, follow the leader ese.
Claro, sí. Y eso es eso, allí le llamábamos el baile
de Benidorm directamente, le puse la rebastiza.
Claro, porque lo aprendieron todos allí. Todos.
Sí. De todas maneras, Leticia, cuando organizamos estas tertulias sobre viajes y tal, nuestro objetivo es un poco contar la experiencia que tenemos cada uno sobre si hemos ido, si no hemos ido y tal. Y yo, que soy una persona. A ver, yo, Carmilla, a tu sorpresa por ir a Benidorm, encontrarte con un muro de hormigón fue un poco rara, porque si hay algo popular es Benidorm, lo conocemos todo, ¿no? Su skyline y tal. El tipo decía, ¿pero qué destacarías? O sea, ¿a qué crees tú que se debe el enorme éxito de sobre todo gente de nuestro colectivo de edad, de ir a Benidorm?
Vamos, los seniors, dilo, los seniors, que no pasa nada.
El colectivo mayores, de nuestra edad que bueno, los seniors, como dice Julio. Pues, ¿cómo nos animarías? ¿Qué es lo que la gente de nuestra edad busca en un tipo de ciudad vertical y aparentemente hostil, como puede ser este tipo de edificación en Benidorm?
Pues aparte, yo creo que lo que más destacaría quizá la oferta cultural que hay para la gente más mayor, la accesibilidad, porque Benidorm es otra cosa, no, pero es una ciudad súper accesible, pues en el caso de que haya gente que tenga dificultades de movilidad o movilidad reducida, para ir a la playa te ayudan para todo, hay actividades al aire libre, muchísimas, hay por ejemplo yoga, aeróbic en la playa para gente mayor. Hay un coro que también pues va bastantes días. Y luego la gente que viene de turismo pues tiene mucho paseo marítimo para pasear. También les organizan las excursiones estas a los pueblitos de alrededor. El clima, es que son tantas cosas que no me extraña. Y luego aparte el agua calentita que tenemos aquí, que para el verano, por ejemplo, te bañas y es que es un gustazo porque parece que estás en una bañera, o sea, no te da sensación, no hay olas tampoco, entonces pues es bastante, y luego el ambiente que tienen, luego tienen muchos hoteles con espectáculos, muchos, por ejemplo está el Benidorm Palace, que es un recinto, es un, pues como un auditorio gigante, hacen cenas y espectáculos muy enfocado a la gente mayor, al turismo. Y se lo pasan muy bien, la verdad que es como muy mucha animación también para ellos, que lógicamente son mayores, pero pero también quieren pasárselo bien y disfrutar, así que Benidorm para eso está fenomenal.
Y Manuel sí que nos va a contestar a esto porque estuvo por allí, trabajaba. Sí. No hay donde comprar un merchandising por allí, ¿verdad?
Nada, nada, nada.
¿Cuántas tiendas crees que habrá por allí de estas, no sé si de los chinos, pero parecidas?
Pues mira, del Rincón de Lois a la playa de Poniente, que está del otro lado, cruzando por el casco viejo de la ciudad, que es muy bonito, por cierto, que sí, mucha gente no habla de él, pero el casco viejo de Benidorm es precioso. Tiene unas calles allí con recovecos, con de verdad, digno de ver. Pues bueno, evidentemente el enfoque que tiene el turismo en la ciudad es evidente, es claro, y puedes traerte de Benidorm el recuerdo, el souvenir, lo que quieras, personalizado, en fin. Yo hace años que no voy, la verdad, pero vamos, doy por hecho que es así, ya en su día estaba así, sí, muy bien.
¿Y por qué no atrae a la gente más joven? ¿Precisamente por esa invasión de mayores? ¿O
por culpa de Ibiza? ¿Por culpa de Ibiza?
No, no.
Es competencia de
Leti, ¿tú qué crees? ¿No ves allí a gente mayor? ¿No ves allí a gente joven? ¿O tienen pues, otros momentos?
Es que sí que hay gente joven, lo que pasa que como siempre el pensamiento de la gente es que esto está hecho para gente que viene extranjera de fiesta y gente mayor, pues yo creo que por eso, por esa publicidad que se le da a Benidorm, es por lo que no viene más gente joven. Yo, no porque no esté hecho para gente joven, porque realmente es una ciudad, ya te digo, muy cómoda, tienes oferta cultural, tienes universidad, tienes de todo. Entonces no entiendo, yo creo que es más la fama que tienes.
Esta pregunta la podría contestar Manuel, que vive allí, o tú, Leticia. Hablas de los extranjeros, hay una gran población extranjera, británica, del norte de Europa, de manera tanto con periodos cortos de vacaciones como permanente. Manuel, ¿notasteis la integración? Porque yo la... No solo en Benidorm, en Alfaz del Pi y tal, yo noto que tienen sus supermercados, sus pubs, no les veía yo muy integrados, pero Manuel, que vive ahí, o tú, Leticia, quizás podáis darme otra visión de lo que es la integración de la población extranjera en esta ciudad o en esta parte de España.
Sí, yo particularmente, de mi experiencia personal, nunca he vivido que la gente se sintiese forastero, que no tuviese.
Sí.
De hecho, mira, los menús están en inglés, están en alemán, por ejemplo. Se les facilita las cosas muchísimo.
¿Y en castellano también?
Pues tal vez menos.
Claro. Pero, bueno, pero hay integración de la parte foránea.
Hombre, a ver, si vienes a pasar 15 días, viene desde. Está muy enfocado, es verdad, al
sol y playa.
Al, ¿no?, turista sajón, alemán, etcétera, que tienen ahí incluso algunas colonias. Eso es verdad. Ellos tal vez se encuentran más cómodos. Si vas a pasar 15 días, pero te vas a aprender el idioma. Además, ellos juegan con la ventaja que el inglés habla en todos lados, vale, es lo que nos pasa a nosotros.
Sí, sí, sí.
Entonces ellos no se esfuerzan en aprender el idioma. Pero después es una ciudad cosmopolita, de verdad. Yo creo que nadie se puede sentir extranjero. Cualquier persona hace un esfuerzo por entenderte y por atenderte y por complacerte y por servirte y por ayudarte. Creo que esa voluntad de ayuda, en Benidorm la encuentras en todos los lados. Uh-huh. Yo era director de zona de Burger King. Y bueno, pues te encontrabas a los clientes, sí, teníamos ahí locales y yo, bueno, pues llevaba en fin, esa y no tenías ningún problema. O sea, nunca he escuchado quejas de que te sintieras forastero, de que no te atendiesen, de que tal. Y hay gente de todos los lados en Benidorm, es la realidad. Sí, 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 sí.
¿Leticia está bien integrada a la población foránea?
Sí, yo para mi gusto, vamos, está hiper integrada, porque de hecho han montado hasta sus propios locales. Muchos de ellos, lo que tú decías, alemanes, británicos, incluso belgas, tienen bares para ellos mismos, o sea, con sus propios gustos, sus cervezas, o sea que están, yo creo que están integradísimos, aparte que la gente de aquí habla, la mayoría habla inglés, pero a un nivel bastante importante, con lo cual ellos no tienen ningún problema en hablar con nadie, en hospitales, en la policía, en casi todo el mundo les contesta en su idioma, o sea que están integradísimos. Sí.
Entonces quizás mejor estamos nosotros integrados en ellos que ellos en nosotros, por lo que te estoy oyendo, Leticia, ¿o no, Manuel?
La verdad es que la zona de Levante está casi casi direccionada a ellos. Sí. Pues eso, a que tengan sus gustos de comida, sus fish and chips, sí, todo enfocado a ellos, con carteles para ellos y demás. Pero bueno, en el resto de la... Eso es más para el turismo británico, que viene a lo mejor a pasar eso una semanita y sí, tal. Pero luego los que viven aquí, tanto en pueblos cercanos como en Altea, en Alfa del Pi, en Calpe, están integrados y no tan enfocados solo al turismo, sino que ellos tienen aquí sus viviendas, viven todo el año y la verdad que sí, no hay problema, vamos, yo no veo que estén poco integrados.
Como ya nos quedan un par de minutos nada más y es la hora de comer, sabemos que en el hotel podemos comer todo lo que queramos cuando vamos a Benidorm. Nosotros tenemos en este programa a un nutricionista que nos ayuda, que desaprobaría por completo la comida del hotel. Dos restaurantes donde se coma muy, muy bien y lo dejamos. Leticia, tú es para ti la pregunta.
Pues yo diría en el Barranco, que puedes comer tanto carne como todo tipo de comida mediterránea, porque aquí no se come muy buena carne, que digamos. Yeah. Y luego, bueno, especial para paellas, la mejillonera. En plan, mejillones, paellas y demás, para mí la mejillonera. Estupendo. Sin duda alguna.
Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos, por dedicarnos nuestro tiempo. Y hoy nos vamos con una música que casi seguro que en todos los hoteles de Benidorm la ponen como mínimo dos veces al día.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para iPhone y Android, quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com, el 50 en número, por favor, o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Recordad, un minuto, por favor. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa, que emitiremos el miércoles día 8 de marzo. Y mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.